Después de casi una década sin presencia sostenida, el sarampión volvió a encender las alertas sanitarias en México. La enfermedad había sido considerada eliminada durante aproximadamente 10 años, pero a partir de 2025 comenzaron a detectarse nuevamente casos que marcaron el regreso de este virus altamente contagioso y que se han mantenido hasta 2026. El sarampión se transmite por aire y puede permanecer activo en espacios cerrados durante varias horas. Una sola persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 personas no vacunadas, lo que lo convierte en uno de los virus más contagiosos que existen, incluso por encima de otros padecimientos respiratorios.
Habíamos advertido el año pasado la presencia de este virus y hoy estamos viviendo lamentablemente una realidad bastante compleja. Es el tema que vamos a abordar, el brote de sarampión en Jalisco. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Nancy Evelyn Navarro Ruiz. Ella es enfermera académica del Centro Universitario de Tlajomulco, investigadora de la UDG, incluso es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nancy, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos.
Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Jalisco. Roberto, como siempre, bienvenido.
Carlos, muchas gracias.
Y Esteban González Díaz, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Preventiva del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Esteban, de nuevo, bienvenido.
Un placer estar aquí, Carlos.
Nancy, esta enfermedad, como ya escuchamos en esta cápsula inicial, es bastante contagiosa. ¿Qué se enfrentan ustedes con esta enfermedad?
Bueno, los profesionales de la salud entramos nuevamente a una batalla. Afortunadamente tenemos experiencia reciente, gracias a lo vivido con COVID. Esta experiencia no solo en la clínica, sino también en el manejo de la población. Mucho ayuda que la población hoy día está mucho mejor preparada en cuanto a las medidas que deben adoptar para poder hacer frente. Entonces, la alfabetización en salud consideramos está mejor. Sin embargo, pues tenemos un reto importante de salud pública que sacar adelante pues con la población.
Sí, hoy se está viendo una campaña de vacunación intensiva, ya nos platicará Roberto ahorita al respecto, pero quiero suponer, con lo que tú dices, la gente está más abierta pues a recurrir a este tipo de estrategias de prevención, ¿no?
Sí, esperemos que en pocas semanas veamos ya los resultados de las estrategias que se están implementando, especialmente en torno a la vacunación, que es la medida infalible para poder controlar este brote.
Muy bien, Roberto, habíamos advertido el año pasado que este tema del sarampión era una amenaza. Hoy se está cumpliendo esta situación. ¿Qué nos puedes decir de este panorama?
Sí, efectivamente, el año pasado veníamos teniendo una incidencia que cerramos por ahí de los 600 casos, un poco más, y pues ahora se elevaron los casos, ¿no? En esta parte del, en esta etapa del año, ¿no? Estas primeras 5 semanas de este año tenemos una elevación en algunos lugares mediada por las escuelas. Ahí hemos estado detectando que de ahí han estado saliendo brotes por niños que acuden en una etapa prodrómica y que todavía no saben que están enfermos o que tienen sarampión, pero ya son contagiosos. Entonces han estado habiendo estas pues brotes en algunos sitios y se nos está concentrando en la zona metropolitana. Entonces, ante eso, pues estamos con estas campañas muy intensivas de vacunación.
Que tiene algo de lógica, porque aquí está la mayor parte de la población, ¿no? Que se esté presentando con mayor frecuencia en la zona metropolitana.
Es correcto.
A ver, te quiero preguntar, Roberto, el año pasado que platicamos del tema, decíamos desde entonces que una estrategia era la vacunación. Hoy que tenemos una vacunación intensiva, que estamos viendo, ¿no era el año pasado cuando debió haberse lanzado esta vacunación intensiva?
Se lanzó, desgraciadamente no hubo una muy intensa participación de la sociedad. Estuvimos con campañas y acercando con módulos extramuros y con los bloqueos vacunales alrededor de los casos, pero desgraciadamente en estas acciones casa por casa nos encontramos con una negativa. En algunas colonias incluso llegábamos a tener hasta el 60% de renuencia para aplicarse la vacuna.
De rechazo.
De rechazo, sí, de no querer. Ahora, pues bueno, tenemos más casos, hemos estado teniendo cierres en algunas escuelas para evitar más contagios, en ya sea cierres por grupos o cierres completos en unos 4 planteles al momento.
Claro.
Pues al parecer ha incentivado, motivado la participación de la población, y ahora tenemos algo muy, muy importante, ¿no? En todos estos días previos hemos estado viendo que la población está acudiendo muy copiosamente a estos módulos que tenemos extramuros en un montón de instituciones y lugares.
Esteban, pareciera que hasta que no llegó el brote y la gente se afectó y terminó enferma, esta reacción para las vacunas.
Sí, desafortunadamente, como menciona Roberto, se empezaron a hacer estrategias desde el año pasado, desde que vimos la situación en Chihuahua, se trató de hacer reforzar las campañas de vacunación, que completaran sus esquemas, pero como muchas otras veces en otras enfermedades, lo hemos visto, hasta que no empiecen a caer los enfermos con cuadros respiratorios, van y deciden vacunarse para influenza o para COVID. En esta ocasión ya empezaron a ver más personas, a lo mejor personas cercanas o conocidos, y ahorita ya se intensificó. En esta última semana se ha levantado muchísimo más la vacunación por parte de la población general.
Ahora, para que la gente que nos está viendo le quede claro, ¿qué tan peligrosa es esta enfermedad?
Bueno, podemos explicarlo así de fácil. O sea, una persona con sarampión puede infectar hasta 18 personas que son sus contactos. Es una enfermedad que empieza con un cuadro catarral, ¿sí?, respiratorio, y luego el exantema. Por lo tanto...
Perdón, ¿el exantema qué es?
Para el exantema es el sarpullido, ¿sí?, las manchas que le salen a los pacientes. ¿Qué sucede? Esa persona antes de las manchas ya es contagioso, inclusive antes de empezar a tener su sintomatología respiratoria, que es tos, que es escurrimiento nasal, que tengan la conjuntivitis y que tienen fiebre, pueden ser contagiosos. Por lo tanto, si tomamos la ruta de una persona que a veces va en transporte público, está en un salón de clases con sus otros compañeritos, o se va al trabajo porque es el papá de un niño y él tampoco tuvo su refuerzo, tenemos el riesgo de que esto sea una expansión exponencial, ¿sí? O sea, una explosión. Dentro de las posibilidades de contagiar, pues hay algunos mecanismos para prevenir, pero definitivamente la mejor opción sigue siendo la vacunación.
De acuerdo. Ahora, Nancy, cuando un paciente llega a ser atendido, ya nos explicaba Esteban algunos síntomas, pero esos síntomas que plantea Esteban pues son muy similares a otro tipo de enfermedades. ¿Cómo entender ante qué caso estamos antes de que aparezca el sarpullido? Vamos.
Sí, esto que comentas es muy importante, Carlos, porque precisamente ese es uno de los retos más importantes de concientización en la población, ¿no? Estamos acostumbrados a, como sociedad, que si tenemos un catarro, tenemos una mala etiqueta de estornudo, ¿no? De pronto no somos muy conscientes si estornudamos sin cubrirnos la boca. Si tenemos síntomas de catarro, pues hacemos nuestra vida cotidiana, ¿no? Y como ya explicaba el doctor Esteban, pues son... Al inicio, esta sintomatología pues es muy genérica, no es tan específica de la enfermedad. Puede uno percibir como si tuvieras un resfriado común, y a los pocos días es cuando comienzan a aparecer ya los signos más específicos, como unas manchitas dentro de las mejillas, ¿no?, conocidas como manchitas de Koplik. Luego viene ya la parte esta que explicaba el doctor, del exantema o como este... Ajá. Entonces, esa es la cuestión, que la población, desde que detectan que traen un tipo catarro, ¿no?, deberían ya de extremar precauciones, evitar exponerse a sitios donde haya riesgo de contagiar a más personas, incluso desde casa optar por medidas, el uso del cubrebocas idealmente también para evitar propagar la enfermedad.
Muy bien. Roberto, ¿por qué no nos platicas del cerco sanitario en las escuelas? O sea, específicamente...
Claro que sí. Ante la notificación de un solo caso probable de enfermedad febril exantemática, así lo denominamos técnicamente, que es a quienes les tomamos pruebas para ver si no es sarampión, se debe de hacer este cerco, este bloqueo vacunal y cerco epidemiológico, que incluye búsqueda casa por casa de si hay más personas enfermas con la misma sintomatología y aplicación de la vacuna. ¿sí? La idea es que bloqueemos ahí para que de ahí no salga, ¿no? Y ahí es en donde tuvimos hasta 60% de negativas en algunas colonias.
Claro.
Entonces, eso es lo que se debe de hacer ante la notificación de un caso como probable. No esperamos hasta que ya tenga una confirmación diagnóstica.
De acuerdo. ¿Sí?
Pero cuando pues ya se tienen casos muy próximos, pues entonces lo pasamos a una situación de barrido. Esto es agarrar toda la colonia y metemos esas alternativas, ¿no? De poner módulos extramuros en horarios distintos, al turno matutino, vespertino, fin de semana. El chiste es acercar la vacuna a la población y que pues vaya a recibirla, ¿no? Ahora, es de acuerdo a los esquemas de vacunación. No es ahorita una vacunación indiscriminada, no es que le vayamos a vacunar a todos. Es los menores de 10 años tienen que completar su esquema de acuerdo a su edad. Sí, la primera dosis es a los 12 meses, la segunda es a los 18 meses y el primer refuerzo o uno de los refuerzos es a los 10 años. Ahorita, de manera excepcional por el brote, estamos vacunando a niños menores de un año, entre los 6 y los 11 meses. Esa vacuna no cuenta para su esquema, la denominamos dosis cero, porque aunque se lo pongan a los 7 meses, al año, a los 18 meses y a los 10 años, tiene que tener su dosis.
Y en el caso de las escuelas, de los planteles escolares.
Los visitamos dentro de este cerco, a la escuela que quede ahí y se visita. Ahora, en esta de momento donde tenemos más escuelas donde nos reportan que asisten pacientes pues que tienen sarampión, se visitan, se hacen esa vacuna. Esto siempre es notificando a los padres de familia con un recado escolar, ellos hacen su consentimiento informado y al día siguiente o cuando se programó la visita van los vacunadores y pues aplican la vacuna a los niños, ¿no? O sea, en algunas ocasiones hemos optado también por poner el módulo fuera de la escuela en los momentos de salida o cruce cuando hay turno matutino y vespertino, y ahí el papá es quien otorga el permiso y se vacuna.
Es lo que te iba a decir, si no te aceptan en casa, a lo mejor hay que instalar el módulo en otro lugar, ¿no?
Sí, y lo estamos haciendo.
Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema.
Se ha colocado como el estado con mayor número de casos de sarampión en el país, concentrando una parte importante de los contagios registrados en México. La entidad se convirtió en el principal foco del brote actual, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia epidemiológica. Fue desde 2025 cuando comenzaron a detectarse los primeros casos en la región de los Altos de Jalisco, una zona con alta movilidad poblacional y vínculos laborales y comerciales con otros estados. Con el paso de los meses, los contagios alcanzaron el área metropolitana de Guadalajara y otras regiones del estado.
El brote de sarampión en Jalisco es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Esteban, a ver, hablábamos hace un momento de lo contagioso, pero yo te preguntaba también qué tan peligrosa es la enfermedad. ¿Puede ser mortal?
Sí, definitivamente es una enfermedad con mucho riesgo de complicaciones. Está equivocada la gente cuando piensa que pues solamente es un poquito de fiebre, un poquito de catarro y algunas ronchas. Algunas de las otras manifestaciones puede ser que tengan afectación a lo que es el oído medio, pueden hacer otitis, se pueden complicar, inclusive puede haber sordera. También puede afectar y causar trastornos visuales, pero los cuadros más complicados todavía son que hagan un cuadro de neumonía o de encefalitis, que es una inflamación del cerebro. Y hay una cantidad de personas, principalmente aquellos que tienen menos defensas con qué protegerse, que pueden llegar a evolucionar hacia la muerte. También existen estas secuelas de la sordera, de la ceguera y algunas complicaciones neurológicas que pueden ser complicaciones inclusive años después de haber presentado el sarampión. So, pues no es cualquier enfermedad y pues ¿por qué tener que padecerla cuando existe una forma de prevenirla?
Ahora, hay una población, supongo, vulnerable. ¿Qué es más vulnerable a esta enfermedad?
Sí, sí existen los extremos de la vida, las embarazadas y los inmunosuprimidos, pero inclusive estos son, las embarazadas y los inmunosuprimidos son los que no podemos vacunar. No pueden recibir la vacuna por ser una vacuna de virus vivo atenuado.
De acuerdo. Pero personas que tienen problemas, digamos, ¿cómo le llaman? Crónicos degenerativos, ¿también ellos?
Sí, ellos siempre tienen una mayor posibilidad de descompensar su enfermedad de base, y los que pueden tener complicaciones por su enfermedad de base y las mismas complicaciones de la infección. Y las poblaciones como las embarazadas y los inmunosuprimidos, pues tienen todavía menos con qué defenderse, y ellos van a tener cuadros posiblemente más complicados.
En este momento que estamos viviendo esta situación, yo no diría alarma, pero sí que de alerta, ¿qué es lo que hay que hacer en la casa? Es decir, revisar sus hijos si tienen el esquema completo, etcétera, ¿es lo primero?
Sí, por supuesto. Lo primero es sacar las cartillas y revisar si tienen su esquema completo. Si no tienen su esquema completo, tenemos que acudir a un centro de vacunación para poder actualizar eso. Si ya pasamos también una cierta edad donde sí tenemos el esquema completo, ahorita hay que reforzar en la población. Y lo más importante es lo que mencionaban ahorita, los que no tienen esa protección porque el esquema empieza hasta el año de edad, ahorita que estamos aplicando dosis cero, todos aquellos bebés que son de 6 meses a 11 meses, darles ese apoyo con la dosis cero para que tengan algo de anticuerpos, algo de anticuerpos que les vayan a proteger hasta que podamos empezarles su esquema normal.
De acuerdo, muy bien. Nancy, por ejemplo, los casos, decía Roberto, que se están particularmente concentrando en la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de ustedes, ¿ya han tenido alguno, por ejemplo? ¿O han conocido alguno?
Bueno, tal cual en Tlajomulco, que es el área donde me desempeño, es uno de los municipios álgidos donde tenemos brotes. Sin embargo, no es tan exponencial como es el caso de Tlaquepaque y Tonalá, que juntos se llevan cerca del 50%. Pero claro, hay presencia en toda la zona metropolitana. Afortunadamente, en la Universidad de Guadalajara aún no se han presentado dentro de nuestra comunidad estudiantil casos. Y esto ha sido resultado, en principio de cuentas, pues a que ha habido buena estrategia de vacunación entre la comunidad estudiantil. En diversos centros universitarios, cuando el alumno ingresa, se le invita a que complete su esquema. Hay módulos de medicina preventiva o medicina escolar. Entonces, nuestra comunidad estudiantil, afortunadamente, hasta el momento no ha presentado casos y participan de manera activa también en el plan que se busca como estrategia para sumar esfuerzos en el estado.
Como se trata de un tema también de prevención, ¿crees tú que existe la cultura entre la población en general para tener siempre correcto y a la mano sus cartillas de vacunación y sus esquemas?
Bueno, mencionaba al inicio de tu programa pues que estamos más preparados, ¿no? Sin duda, en mi opinión, creo que la alfabetización en salud en cuanto a la prevención ha mejorado. Bueno, vemos el resultado, aunque tardío, ¿no? Pero la población, una vez que se ha presentado la situación, pues acude, responde, ¿no? Eso también se traduce en ayuda, ¿no?, colectiva. Pero, pues, ideal hubiese sido, como lo mencionamos, ¿no?, que esto lo hubiéramos tenido, ¿no?, la participación antes de que se presentara, que la población aprovechara los módulos de vacunación antes de que hubiéramos llegado al brote. Sin embargo, pues no fue así, pero el que tengamos participación en este momento nos da indicios de que algo cambió, ¿no?, entre nosotros.
Sí, porque Roberto hablaba hace un momento de niveles de rechazo preocupantes, sí. Hasta el 60% de la gente que no desea que se le aplique la vacuna.
Creo que en ese entonces es porque la población, en mi opinión, subestimó, ¿no?, la potencialidad de esta enfermedad, también de la posibilidad que regresara. Pero bueno, pues esto también nos deja una nueva enseñanza colectiva de cómo es que algo que de pronto subestimamos, que vemos ya lejano, ¿no?, tenemos como este olvido en la memoria histórica.
Claro.
Que no debemos dejar pasar.
Roberto, déjame seguirte insistiendo en el tema de las escuelas. Se han puesto de acuerdo con la Secretaría de Educación porque incluso hay planteles que han suspendido clases. ¿En qué caso se toma esa decisión? ¿Cuando hay un solo caso en un salón o cómo es?
Sí, claro que sí. Bueno, claro que tenemos un trabajo totalmente coordinado y con mucha cooperación por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Cuando nos reportan un caso en alguna escuela, primero pues vamos y verificamos que de verdad sea como tal. Si el caso
Perdón, ¿cuánto dura esto, esta verificación? ¿Una vez un caso?
Es una visita.
Ah, es una visita.
Es una visita del personal de epidemiología de las distintas regiones sanitarias para investigar la situación de ese plantel. Si se detecta efectivamente que una persona tiene un caso, vemos, checamos nominalmente si lo tenemos notificado, si ya está confirmado, si no fue descartado. Si está confirmado y tiene esa pues contacto con sus compañeros, se decide la suspensión de su grupo. Sí, y 15 días se van a clases virtuales para que esto tiene la idea de que cuando ya estuvieron en exposición con su compañero, pues ellos van a estar en un periodo de incubación, es decir, de que ya el virus entró en su cuerpo y se está empezando a replicar hasta que va a empezar la clínica o la sintomatología. En ese periodo vamos a, por eso se aíslan 15 días, es por lo común, en menos de ese periodo que van a empezar los síntomas. Entonces, si los empiezan estando en aislamiento domiciliario en casa, pues bueno, no va a haber más contagios más allá. Y eso es lo que resultó muy, muy exitoso al final del año. Ahorita lo estamos incrementando, bueno, son muchos más planteles, hablamos de 30 planteles.
30 planteles.
Y estamos investigando pues algunos otros más.
30 planteles que tienen suspensión de clases, pero hay clases virtuales.
A clases virtuales, son 27 grupos que están en clases virtuales.
De acuerdo.
Y son 4 planteles al momento que están completamente cerrados y mandados todos los grupos a clases virtuales. Esto en relación a que se detectaron casos en varios grupos o el riesgo que hay en varios grupos. Esto es la movilidad de cada alumno. Hay veces que toman talleres, actividades deportivas.
Claro.
El chiste es que están en contacto con todos y pues el riesgo es que con todos se contagien y que esto se haga como un efecto, una explosión, ¿no? Porque que todos lleven el virus a sus casas y entonces se infecta a sus hermanos, a su abuelita, a sus tíos, a sus papás, mamás. Y entonces se va haciendo una cadena de contagios muy, muy complicada de contener, como comentaban, y que en el ingreso puedes contagiar hasta 18 personas en un solo caso. Entonces, es por eso que si todos tuviéramos nuestra vacuna, al menos el 95% de la población se podría contener porque el virus no encontraría forma de permanecer.
Cuando a un alumno de una escuela primaria, por ejemplo, se detecta que está con este problema, o a sus compañeros, etcétera, ¿se aplica la vacuna? ¿Ese es el antídoto?
No es un antídoto como tal, ¿no? No es un antídoto, hablamos de algo que cura, ¿no?
No.
Si se realiza la vacunación, por ejemplo, si ya tiene sarampión, un niño confirmado, las personas que están a su alrededor sí se les aplica la vacuna.
¿Y no importa la edad?
Ahorita menores de 50 años tendría
de acuerdo,
que ser.
Muy bien.
Personas mayores de 50 años ahorita no, ya no se están vacunando. Son, eso si quieres ahorita lo podemos explicar. Pero a todos alrededor, primero revisamos la cartilla porque no es una vacunación indiscriminada. Si es por ejemplo, un grupo de cuarto de primaria, donde ya todos deben de tener sus dos dosis del año y algunos de que se les aplicó a los 6 años, como estaba el esquema viejito, y ahora con el nuevo a los 18 meses. Si alguien tiene, si todos están con su cartilla completa, no aplicamos vacuna. Pero hemos detectado que hay un número importante de personas que no se aplicaron la segunda dosis y ellos son los que estamos tratando de recuperar su esquema.
Solo la segunda dosis, el refuerzo no importa, aunque tengan
Depende
dos.
Depende de la edad. Si ya están, por ejemplo, en quinto, cuarto, el chiste es o sexto, cuando ya tienen los 10 años cumplidos, se les aplica ese refuerzo. ¿Se puede adelantar un poco antes de esa edad? Sí. Y si hay niños, o encontramos, por ejemplo, en secundaria, que ya tengan 12, 13 años y que no tuvieron el refuerzo de los 10 años, se les aplica, no hay mayor problema.
Ahora, la instrucción también para aplicar este cerco es el retorno del cubrebocas en las escuelas.
Exactamente.
Eso es en forma general, independientemente de sospechas. ¿Es así?
Ahorita lo decretamos para los municipios de zona metropolitana, como comentaba Nancy. Estamos con el problema aquí en zona metropolitana y a esos municipios fueron a los que se les indicó el uso obligatorio de momento en el nivel básico a todos los alumnos, independientemente si haya o no haya casos en la escuela. Como una medida preventiva, comentábamos que se contagia por la vía aérea, por las secreciones respiratorias, el uso del cubrebocas ayuda a mitigar ese riesgo, a bajarlo.
Ahora, ¿es solamente en estos casos de educación básica y no en la población en general el cubrebocas?
Obligatoriamente no, pero es una recomendación que haríamos. Es muy sano utilizar el cubrebocas, sobre todo si están en espacios confinados con mucha población. El transporte público, comentábamos hace un ratito, el transporte público es un lugar donde puede haber un contagio. Alguien que esté antes de iniciar con sintomatología, como comentó el doctor Esteban, pues ya pueden contagiar a los demás. Antes, y en el camión vamos pegaditos.
Antes de irnos a la pausa, para no verme alarmista, ¿vivimos entonces una emergencia que permitiría o lo recomendable sería usar otra vez el cubrebocas?
Tenemos una recomendación. Sí le recomendaríamos a la población utilizar el cubrebocas en esos tipos de situaciones.
Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más.
Ante el incremento de casos, el sector salud en Jalisco intensificó las campañas de vacunación en centros de salud, hospitales, escuelas y comunidades con mayor riesgo. El objetivo principal es elevar la cobertura y cortar las cadenas de transmisión del virus. La vacuna que se aplica es la triple viral, que protege contra sarampión, rubiola y paperas. Se recomienda de manera prioritaria para niñas y niños menores de 5 años, así como para personas que no cuentan con esquema completo o no tienen comprobante de vacunación. Hasta ahora, en 22 escuelas se han detectado casos de sarampión.
El brote de sarampión en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. 22 escuelas, ya nos aclaró Roberto que van más, por lo menos 30 escuelas que están ahí. Esteban, hace un momento nos contabas algo del cubrebocas, la importancia de utilizarlo.
Sí, en otros lugares, por ejemplo, en la comunidad asiática, en los países asiáticos, se ha hecho una costumbre, se ha hecho una buena medida de prevención, el uso del cubrebocas. Ellos prefieren usar el cubrebocas en épocas de enfermedades respiratorias para disminuir el riesgo de contagio, tener que incapacitarse. Y es algo de lo que habíamos platicado previamente, que son algunos mecanismos que podemos usar, así como la etiqueta respiratoria, como la higiene de manos, el uso de cubrebocas. Desafortunadamente somos muy reactivos y tenemos que reaccionar hasta que vemos que están pasando las cosas. Pero sí es una opción el usar el cubrebocas, como se mencionaba, no nomás en los planteles. Nosotros, donde estamos viendo pacientes, lo usamos en las áreas críticas donde vemos pacientes con enfermedades respiratorias y ahorita enfermedades febriles exantemáticas para evitar el riesgo del contagio. Por estos pacientes que todavía no presentan el exantema, las manchas, y así proteger más a nuestra población de personal de salud y los visitantes. Pero sí es una buena práctica que se puede enforzar para disminuir el riesgo, no nomás de sarampión, sino de otras enfermedades como influenza, como COVID, como virus sincitial.
Hace un momento Roberto nos aclaraba que la vacuna no es un antídoto ante el virus del sarampión. Pero entonces, ¿cuál es el manejo clínico que se le da a un paciente que esté enfermo?
Bueno, no es un antídoto, pero cuando hay un caso probable y se hace el cerco epidemiológico y se hace la búsqueda de otros casos y se hace el bloqueo vacunal, revisando cartillas y todo, sí se ha demostrado que cuando usas la vacunación en ese bloqueo, disminuye hasta el 96% o el 100% dependiendo del estudio que revisas, de la literatura, la expansión del mismo brote. Eso sí es muy efectivo. Pero ¿cuál es el manejo del paciente? Pues el manejo son sintomáticos, ¿sí? O sea, les quitamos la temperatura, les quitamos las molestias, el dolor, el prurito, la comezón, apoyarlos en la hidratación. Cuando llega el paciente ya muchas veces al hospital es porque ya tienen muchos días con dificultad para alimentarse, para hidratarse. Nuestros pacientes más pequeños normalmente llegan deshidratados y y llegan a los hospitales ya a necesitar atención principalmente por complicaciones respiratorias tipo neumonía viral.
¿Cuándo es cuando se presenta más gravedad la enfermedad? ¿Cuando aparecen las manchas ya lleva una etapa avanzada?
La mayoría de los niños llegan ya cuando está el exantema. Algunos pues no se pudieron hidratar adecuadamente, todavía no les sale el exantema, pero ya vienen con complicaciones del cuadro respiratorio, ya pueden tener las manchas de Copley, como mencionaba Nancy, pero la mayoría que llegan, ya llegan con el exantema y la complicación principal en los pequeños es deshidratación y dificultad respiratoria, y en los adultos es dificultad respiratoria.
¿En qué caso de población es más frecuente, por ejemplo, los casos mortales? ¿Menores o...?
Hemos visto los casos más complicados en niños pequeños, ¿sí? Niños desnutridos, son los grupos de mayor riesgo, y nosotros hemos visto en embarazadas que llegan un poquito delicadas.
De acuerdo, muy bien. Nancy, en el caso del sector en el que tú perteneces también, la parte investigadora de enfermera, ese sector, ¿cómo han platicado sus compañeras para atender este tipo de situaciones?
Bueno,
¿cómo se han preparado?
Enfermería siempre al frente, pues, de en el sistema sanitario con el paciente, pues sin duda tiene un deber importante de capacitarse, tiene diversas opciones, ¿no? Dentro del hospital siempre se busca la actualización continua. La misma Organización Panamericana de la Salud ofrece diversos cursos, ¿no? En línea en particular hay cursos disponibles para el manejo clínico del sarampión. Esto con el afán de que el personal también se capacite, y bueno, este sería un llamado, ¿no? Importantísimo, no por ser profesionales de la salud, quizá todos tienen la experiencia en el abordaje, ¿no? Y es importante que exista una capacitación constante para el personal. Otra cosa que yo destacaría, pues, es el riesgo, ¿no? Siempre hay una sensación latente en el personal de salud, el personal de enfermería, de contraer infecciones. Entonces, creo que en ese sentido las instituciones también buscan dar esta sensación de cobijo, ¿no? Al personal, con la vacunación prioritaria para el sector de la salud, y pues es de lo más importante, ¿no? Que estén vacunados.
¿Se capacitan, se están actualizando, a pesar, por ejemplo, que en el caso del sarampión en México tenía una década sin presentarse, aún así?
Sí, bueno, obviamente dependerá la situación emergente, son las temáticas, ¿no? Que se van abordando en su momento, pero podría poner el caso de los hospitales civiles, siempre tienen actualización continua que se ofrece para no solo para enfermería, sino para todo el personal, para que puedan estar preparados para hacer frente, y lo más importante, que no represente un riesgo en el manejo de los pacientes cuando no se tiene la expertise indicada, y pues que el personal mismo no se vulnere y vulneren a sus familiares.
De acuerdo, muy bien. Roberto, ¿cuántas vacunas se han aplicado hasta esta fecha y cuál? ¿Tienen alguna meta estimada?
Claro que sí, de hecho, en cuestiones de meta, bueno, digamos que cada año hay una meta que es la población blanco, ¿no? Los niños que tienen un año, año y medio o 10 años, y para completar sus esquemas. Y esa meta es alrededor de unos 120 mil, dependiendo el año, cuántos niños nazcan y demás, va variando cada año. Pero ha habido un arrastre de personas que no tienen esos refuerzos o los esquemas completos. Y estamos hablando de años, de 8 o 10 años, donde hemos acumulado esa bolsa de personas que no tienen defensas porque no se han vacunado. Hicimos recientemente el cálculo, y nosotros, en un cálculo que nos ayudó, incluso vino gente de OPS, calculábamos alrededor de los 2 millones de dosis a aplicar para mitigar esto en relación a la población susceptible. De ahí hemos aplicado ya 1,100,000, más de 1,100,000 dosis ya. Uh-huh. ¿Sí? El 50%, ya a lo mejor el 55% las hemos aplicado en estas primeras semanas del año, de lo que va de enero y febrero. El otro 50, pues, se aplicó en el 2025, que pues bueno, como comentaban así, pues no había tanta reacción de la población. Esto gracias a esta campaña intensiva, ¿sí? Hemos acercado a la población la vacuna. Hay puestos de vacunación en Citeur, en al menos tres como en este centro de transferencia de la Estación Juárez y en otras dos, Belénes y demás. Estamos en plazas públicas, en plazas comerciales, afuera de recaudadoras, en estacionamientos, y es una participación sectorial. Todo el sector salud y otros sectores están apoyando. Estamos desde la Secretaría de Salud Jalisco, el Hospital Civil de Guadalajara con 3 módulos extramuros, la Universidad de Guadalajara apoyando también a esta actividad, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Sedena nos está apoyando en esta situación, Marina está por unirse ahí en las zonas de costeras, y universidades y estudiantes están apoyando con personal para la vacunación, y otros sectores nos están ayudando a la información y permitir y fomentar la vacuna en el sector empresarial, el sector agrícola. Vaya, es un trabajo que tenemos que tener todos como transversal para lograr controlar esto.
Cuando hablas de 2 millones, una cifra estimada que tienen, me llama la atención, ¿hay tanta gente que no ha completado su esquema de vacunación o hablas de niños recién nacidos, etcétera?
No, tenemos un número importante de gente que no ha completado su esquema de vacunación. De hecho, de los casos que tenemos confirmados en este momento, el 94% no ha tenido una sola dosis o tiene nada más una dosis, es decir, tiene un esquema incompleto.
Por eso se infecta.
Exactamente, por eso es que está teniendo esta elevación de los casos. Uh-huh. Entonces aquí el llamado nuevamente es, y perdón que insista, es a vacunarse. Uh-huh. Sí, hay vacuna, está los fines de semana, está por la tarde. Hemos alcanzado entre todas las unidades del sector que tenemos más de 650 unidades que aplican vacuna. Centros de salud, unidades de medicina familiar, hospitales en todo el estado. Pero aparte hemos logrado llegar hasta tener 150, 160 módulos extramuros trabajando en esto, en todo el estado. No estamos hablando nada más de la zona metropolitana.
Claro.
Entonces la idea es que la gente vea que ahí está el sarampión. Como dice Esteban, no es una enfermedad sencilla, es una enfermedad que puede llevarte a la muerte, y que vean que ahí está la vacuna y que es sencillísimo. Es una vacuna segura, gratuita, y que pueden ir a cualquier lugar a vacunarse. O sea, si yo no tengo seguro, puedo ir al seguro a vacunarme.
Me llama la atención también, dices tú, el 94% de la gente que ha estado infectada es porque no tenía un esquema de vacunación completo. ¿Se dieron casos que no tenían ni una vacuna?
Sí, de hecho, a lo mejor el 85% de ese 94 no tienen ni una sola dosis.
A ver, y si no tenían ninguna dosis, ahora que aplican esta cero que le llaman ustedes, ¿es suficiente o van a tener que aplicarse otras dos?
No, tendrían que completar su esquema. Ahora, una persona que ya se enfermó, pues desarrolla la inmunidad.
De acuerdo.
Entonces, técnicamente ya no tendría necesidad más de que sea por algún refuerzo a futuro. Entonces, quien ya se enfermó ahorita, pues bueno, ya tiene inmunidad.
¿Y qué pasa, Roberto, con aquellas personas que no recuerdan si tienen todas las dosis, si perdieron la cartilla y todo? ¿Les afecta volverse a vacunar o no?
No, al contrario, es lo que necesitamos. Si alguien entre los 11 años y los 49 años no tiene certeza de que le hayan puesto su esquema completo, encuentran su cartilla y ven que nada más recibieron una dosis, es momento de que vayan, se apliquen un refuerzo para estar protegidos.
Mira, nos va a agarrar ya el corte, pero hay una situación que tengo que preguntártela. La gente que nos está viendo a lo mejor se va a confundir. ¿Quiere decir que hablas tú de 11 a 49 años? ¿A partir de los 50 ya no se pueden infectar?
Sí se pueden infectar, pero es una medida de que ahorita quienes ya tenemos 50 o más, vivimos el brote de los 70s y 80s. Entonces, o nos enfermamos o nos vacunaron. Entonces tenemos esa protección.
La libramos, vamos.
Exactamente.
Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso a las conclusiones del programa.
El resurgimiento del sarampión no es exclusivo de México. En los últimos años se han registrado brotes a nivel internacional, particularmente en países donde la cobertura de vacunación disminuyó, lo que ha permitido el regreso de esta enfermedad prevenible. Este contexto internacional aumenta el riesgo para México, ya que la movilidad de personas facilita la importación de casos y la transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias advierten que el país se encuentra bajo observación por el repunte sostenido de contagios. Si la transmisión del virus se mantiene por más de 12 meses consecutivos, México podría perder su certificación como país libre de sarampión otorgada por instancias internacionales.
El brote de sarampión en Jalisco, el tema que tocamos en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Nancy.
Bueno, sin duda mencionar que una enfermedad prevenible por vacunación es una lástima, ¿no?, que siga cobrando vidas en nuestro presente. Yo hablaba hace unos momentos de la memoria histórica. Creo que nuestro país, la población, no debemos olvidar, debemos saber, ¿no?, que esta enfermedad ha cobrado vidas a lo largo de la historia en la humanidad, pero hoy día ya no tendría que ser así. Incluso ni siquiera padecer secuelas, ¿no?, de esta enfermedad, como ya las explicaba el doctor Esteban. Tenemos en México la accesibilidad a las vacunas y es importante reconocer que, aunque hubo de pronto, ¿no?, fallas por ahí en el sistema, de modo que no se alcanzaron las tasas de cobertura indicadas, la población se relajó, en fin, hubo fallas, huecos, ¿no?, que hoy vemos las consecuencias, pero no solo ocurrió en México, ocurrió en muchos otros países. Y el sarampión, pues, no se ha ido, ¿no?, aunque es una enfermedad que se controla con vacunación, pues no ha desaparecido. Entonces, no olvidar, insisto, tener esta memoria de que es un padecimiento al que debemos tenerle respeto, pero que tenemos herramientas muy, muy valiosas a la mano, como es un sistema de salud que nos ofrece la vacuna, en principio de cuentas. Posteriormente, pues, hemos aprendido ya, como lo mencioné, a partir de la pandemia, ¿no?, bastante bien la lección de el impacto que puede tener una medida como, por ejemplo, el uso correcto de cubrebocas. No solo usarlo, sino usarlo de manera correcta, guardar distancia, evitar exposición innecesaria a espacios. Entonces, sin duda, ese sería el llamado para que nuestra población confíe en el sistema de salud, en los profesionales que le acerquen la vacuna. Es lo más importante en este momento.
Nancy, tú mencionabas el tema de la pandemia, pero escuchábamos ahí en la cápsula y análisis que se han hecho en este brote del sarampión en el mundo, se ubica también a partir de la pandemia, que se dejaron de aplicar millones de dosis de vacunas, uno por la pandemia y otro porque se relajaron las campañas de vacunación en el ámbito federal. ¿Es así?
Sí, bueno, en pandemia, pues el recurso económico y humano se volcó de lleno, ¿no?, a atender la emergencia de COVID. Sin duda era prioritario, puesto que no teníamos la herramienta de la inmunización disponible, era prioritario, y aunque su velocidad de transmisión y su capacidad de infección quizá no es tan exponencial como en el caso de sarampión, ya lo dijimos, no es uno de los virus, sino es que quizá el más infeccioso, ¿no? Con COVID podemos en un entorno a lo mejor tener un mecanismo de infección de hasta 6 personas, ¿no? Claro. Aquí son 18 aproximadamente. Entonces, sin duda, pues con COVID se volcó la atención por prioridad, pero pues se descuidó un poco, ¿no? Y el recurso también se canalizó, pero como ya se mencionó, siempre ha estado disponible la vacuna, solo es cuestión de que no nos relajemos.
Claro. Muy bien. Roberto, por favor, tus conclusiones.
Creo que sí, yo creo que me enfocaría, bueno, aparte de invitar a la vacunación como lo hace Nancy, a hacer un llamado a la responsabilidad social de todos. Estos brotes en escuelas hemos detectado, algunos son niños que van en una etapa prodrómica que todavía no saben que tienen sarampión, pero desgraciadamente hemos encontrado casos donde van con incluso ya con el exantema, con las ronchitas, minimizan la enfermedad. Y el ir y puedes contagiar a otras personas. Entonces hay que tener mucha responsabilidad social de no mandar niños enfermos a la escuela, de no acudir enfermos a trabajar un momento para no contagiar a nuestros compañeros y ir a acudir a recibir atención médica. O sea, es importantísimo que no pensemos que es algo leve, como dice Esteban. Hay casos fatales y el no reposar te puede ocasionar un gran problema. puedes contagiar a otros y tener muchas cosas que lamentar, ¿no? En un momento dado que se contagie mi hijo, mi hija, mi pareja, mis papás, mis tíos, pues bueno, también puede llevar ahí un problema incluso de salud mental, ¿no? Yo me enfocaría en eso y hay que acudir a la consulta y sobre todo no automedicarse. Es una práctica de mucho riesgo, en especial en los niños o en personas adultas mayores, en embarazadas. No hay que automedicarse. ¿Por qué? Pues porque ponemos en riesgo la vida. Así de fácil.
¿Dónde se acude a aplicarse las vacunas? La gente quisiera ir a vacunarse, ¿dónde?
Cualquier centro de salud. Ahorita tenemos módulos en Citeur. Está en la Plaza La Perla, está todos los días de lunes a domingo. También está en, hay un drive-thru en Las Águilas que está puesto por el Seguro Social. Hay muchos espacios en los hospitales civiles de Guadalajara, afuera está un kiosco. Los servicios médicos municipales de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Tonalá y de Tlajomulco están aplicando la vacuna. La vacuna está ahí. Hay que buscarlo. Y si alguien tiene dudas, puede llamar a la línea Salud Jalisco al 3338-233220.
¿Me lo repites, por favor?
Claro que sí, 3338-233220. Ahí le pueden indicar cuál es el módulo más cercano a dónde está.
¿Y no le van a negar la vacuna a la gente que vaya o tiene que llenar un perfil, etcétera?
Pedimos que lleven la cartilla, es muy necesario para registrar ahí, pero no se niega la vacunación. Recordar que está explícitamente para ciertos grupos de edad.
O sea, lo que dijimos hace un momento, de 11 a 49 años.
Y menores de edad.
Y menores de edad, de esa edad, ¿no? Muy bien. Esteban, por favor, tus conclusiones.
Pues bueno, creo que después de lo que han dicho los compañeros, solamente me queda decir que es el momento de actuar. Tenemos una enfermedad infectocontagiosa que puede dar sintomatología muy importante, puede llevar a la persona a la hospitalización y desafortunadamente sabemos que algunas personas más vulnerables pueden llegar a fallecer. Tenemos la oportunidad con la vacunación, como ya se ha mencionado mucho, los diferentes grupos, ¿sí? Vacunar a aquellos niños que tienen la necesidad de una dosis cero para tener protección momentánea hasta que les podamos empezar su esquema normal, completar esos esquemas que están rezagados y poner refuerzos en los grupos que sean necesarios. Invitarlos también a buscar una atención médica adecuada, oportuna, temprana y en una forma adecuada. Si es un cuadro leve, podemos ir a la atención primaria de las clínicas, de los centros de salud. Si el paciente ya se encuentra con un poquito más de severidad, para eso están los hospitales, no se les va a negar la atención, les vamos a brindar el manejo más adecuado y luego pedirles que se queden en su casa, que se queden reposando y recuperándose.
¿Cuántos días, Esteban?
Normalmente solicitamos que cuando ya es la fase del exantema, por lo menos unos 5 a 7 días para que no exista el riesgo de transmisión. Sin embargo, cuando no sabemos si hubo contagios a otras personas, como lo que son la situación de las escuelas o en el trabajo, se pide un poquito más de tiempo para ver si no hay personas que están ya incubando. Por eso es muy diferente el manejo en ese contexto al paciente que no tiene mucha exposición a otros. Quieres dejarle en reposo, recuperándose después del exantema, esos 5 o 7 días. Y eso sí, o sea, invitarlos a todos los centros de vacunación. Estamos abiertos en los diferentes lugares, todos los diferentes días hay algún sitio donde puedes vacunarte. Si el lugar que es más cercano no está disponible, puede ser que se agotó la vacuna ahí, pero hay un centro de salud o una plaza muy cercana. Hay que atacar este problema y acabar con el brote siendo responsables, como dice el doctor Roberto.
Se me pasó preguntarte algo, Roberto. El año pasado, Chihuahua fue el estado con más casos en el año. ¿Qué pasó con Jalisco? ¿Por qué Jalisco es el que está en la cabeza ahora, aunque va empezando el 2026?
Claro que sí, estamos en 23 semanas a partir de que empezamos con casos, nosotros en Jalisco. En este mismo periodo, Chihuahua ya había juntado casi los 4.000, 3.800 casos más o menos. Nosotros estamos alrededor de 1.800, perdón. Esta situación habla de que hemos logrado ir haciendo estas acciones de vacunación. Hemos estado conteniendo que no tengamos un brote explosivo como lo sucedido en Chihuahua. Y también mantenemos una vigilancia epidemiológica pues muy intensa para detectar y notificar todos los casos, así como estudiarlos. Tenemos una fortaleza muy grande en nuestro estado, que es el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Nos da resultados en 24 horas e incluso para algunas patologías le damos servicio a otros estados del país. Entonces, somos un estado que tenemos muy buena vigilancia, tenemos muy buenos profesionales para la vigilancia, para el manejo. Y pues bueno, detectamos muchos, notificamos todos.
En estas pocas semanas han vacunado más de 1,000,000.
Bueno, más de 1,000,000 entre el 2025 y lo que va de 2026.
De acuerdo.
En este año van alrededor de 590,000 dosis.
Y estás hablando de 2,000,000 las que pretenden aplicarse.
Exactamente.
¿En qué lapso, en cuántos meses más estaría aplicado el 100% de esto?
Nos faltan más o menos 4 semanas de la meta que nos pusimos.
¿Eso quiere decir que con eso, en teoría, tendrían que acabar con el brote?
Debe ser una disminución paulatina. No podemos hablar de decir
hasta
de una semana de tener 100, ahora tengo 0. No, eso es irreal.
Claro.
Tienen que ir bajando paulatinamente.
Muy bien. Miren, la verdad es que el tema pues da para mucho más todavía, sobre todo información a la gente. Si les parece, nos volvemos a reunir un poco más adelante para revisar cómo avanza este combate. ¿Les parece?
Claro que sí.
Esteban.
Perfecto.
Por lo pronto, muchas gracias. Roberto.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Nancy.
Carlos.
Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes. Hasta la próxima.